gusto saludarte en este martes 2 de diciembre del año 2025. Ya faltan 29 días para que sea 31 de diciembre, para que sea último día del año. Y nosotros te damos la bienvenida a través de Señal Digital. Quédate aquí, muy buenas tardes.
Nacionales.
En Informe FM.
Ya hay 10 perfiles para la Fiscalía General de la República, en la cual hay dos morenistas que son de cepa, de lleno, totalmente declarados morenistas. Hablamos, como le decíamos, de Ernestina Godoy, la fiscal carnal, la que no investigó a Claudia Sheinbaum con el derrumbe del Colegio Repsamen cuando era delegada de Tláhuac, ni investigó a las autoridades de la Ciudad de México cuando Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno por el derrumbe de la línea del metro, que dejó más de 20 muertos. Ernestina Godoy, quien es la actual encargada de despacho de la Fiscalía General de la República, recordar que inició como senadora en este gobierno. Después fue convocada por Claudia Sheinbaum para ser su encargada, su asesora jurídico. Y después, pues tras la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República, pues busca que llegue a este punto importante. Es importante señalar que para ser fiscal general de la República se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener cuando menos 35 años cumplido, tener el ejercicio de sus derechos, es decir, no haber sido condenado por la comisión de algún delito. El fiscal va o tiene que perseguir todos los delitos de orden federal: narcotráfico, terrorismo, crimen organizado, huachicol, secuestro agravado, portación y utilización de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, disculpe por el término, tenía que decirlo muy preciso, delitos electorales, etcétera. La Fiscalía General de la República está encargado de esto. Y el fiscal contará con fiscales especializados en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción. Y solicitará medidas cautelares contra los imputados. Los fiscales, por medio del Ministerio Público, buscarán y presentarán las pruebas que acrediten la participación de los hechos con las cuales se señalen como delito. Y procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad, para que la impartición de justicia sea pronta y expedita, y pedirá la aplicación de penas, intervendrá en todos los asuntos que la ley determine. También, pues bueno, el nombramiento y remoción de fiscales especializados podrán ser objetados por el Senado. Recordar que si bien el Senado tiene 30 días, ya se tienen después de una lista de fin de semana, después de 3 días, se lograron tener a los 10 candidatos. ¿Quiénes son los 10 candidatos? Ernestina Godoy, bueno, se lo digo como está en el dictamen: Luz María Zarza Delgado, Maribel Bojorges Beltrán, Sandra Luz González Magallón, Ernestina Godoy Ramos, Mirna Lucía Grande Hernández, Luis Manuel Pérez de Hacha, Alfredo Barrera Flores, Hamlet García Almaguer, David Bojorja Padilla y Miguel Nava Alvarado. Ya le hablamos de Ernestina Godoy, pero ¿quién es Hamlet García Almaguer? Bueno, él es un morenista ligado a la Luz del Mundo. Recordar que con la llegada de Morena está la Luz del Mundo, pues quien Nazón Joaquín Nazón García está condenado, su líder está condenado a Estados Unidos por temas de delitos contra los niños, y pues bueno, están buscando pues ser fiscal general de la República uno de ellos. Vamos a ver en qué termina todo esto. Lo cierto es que se ha demostrado que más que capacidad es lealtad, y es defender también a Claudia Sheinbaum. Y aquí vamos a ver quién va a ser el que determine quién se queda en la fiscalía. ¿Será Claudia Sheinbaum o será Andrés Manuel López Obrador? Andrés Manuel ya lanzó un mensaje en el cual dijo que saldría menos de 3 situaciones. En caso de que prácticamente en caso de que Morena no gane, que es perder la democracia según Andrés Manuel, es una amenaza de decir o Morena se queda o nadie se queda y vuelvo a salir a las calles. Dos, en caso de ataque a Claudia Sheinbaum, o tres, en caso de ataque a la soberanía nacional. Cuidado con esos mensajes. Sheinbaum, pues bueno, Sheinbaum ha evitado hablar la salida, simple y sencillamente dice que se trató con el fiscal y ya. Vamos a más información, porque también Sheinbaum informó hoy que ha buscado contactarse con el Papa León XIV para concretar su visita a México. Esto después de que el pasado 18 de noviembre el sumo pontífice afirmó que quiere viajar a América Latina, a México, Uruguay, Argentina y a su querido Perú, y tiene un deseo específico de visitar la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Sheinbaum dijo que estaba buscando una llamada con el Papa León y que hacía público el anuncio que estaban buscándolo para poder tener una reunión. Sheinbaum recordó que hace unos días el Papa León XIV dijo que le gustaría visitar la Basílica y que es, todavía no se ha definido si acudirá a la inauguración del Estadio Azteca en marzo. Entonces, pues bueno, veremos qué pasa. Lo cierto es que Sheinbaum es. Mire, durante. Nada más le pongo en contexto lo siguiente. Durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, se convirtió en el único mandatario en 30 años en no recibir a un papa. ¿Sí? Así de simple se lo pongo. Todos lo recibieron desde Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto recibieron a papas. Andrés Manuel López Obrador fue el único que no recibió un papa. Y hoy Claudia Sheinbaum, que es judía y de las judías férreas, de esas, no de las judías modernas, no, de esas que toman las armas, de esas tribus, de esas viene, izquierdista, roja y comunista, trae su sangre. Intenta hacer un contacto con México. Si yo fuera el Papa y la Santa Sede, no lo haría. Porque la verdad es que Sheinbaum solo ha utilizado y solo utilizó las visitas entonces al Papa Francisco, pues prácticamente para darse fama. Recordar cuando era candidata, buscó también un encuentro con el finado Papa Francisco. Se le vio la cara al Papa Francisco de. ¿Y esta qué hace aquí? Usted puede buscar las fotografías. Entonces, que ahora Sheinbaum venga y diga eso, México no está, perdón que lo diga, para recibir un sumo pontífice de la calidad del Papa León. Hay muchas situaciones y sobre todo un gobierno corrupto, inepto y que está con los cárteles de la droga y el narcotráfico y que los mexicanos lo viven todos los días. Y entonces le pedimos pues a la Santa Sede, pues que no arriesgue al Sumo Pontífice, no arriesguen al Santo Padre. Por cierto, México también ha pedido la extradición del empresario, ya ve que con Claudia Sheinbaum, pues la persecución está todo lo que da, sobre todo con todos aquellos opositores. Mire, Víctor Manuel Álvarez Puga, un empresario mexicano y esposo de Inés Gómez Montt, que está considerado prófugo porque enfrenta cargos por delitos como lavado, desvíos de recursos, pues bueno, está preso en Estados Unidos y México ya pidió la extradición. Afirmó que se encontraba informada de la detención a través de un fiscal, de una persona en representación de Alejandro Gersmanero y que ahora Ernestina Godoy, que es la encargada de despacho, va a preguntar al respecto sobre el tema, pero que sí se está buscando esta deportación. Vamos a más información, porque también en pues ayer le informábamos del tema de que bajaron los ingresos por remesas. No se lo digo yo, se lo dice el pues el Banco de México. Bueno, Claudia Sheinbaum desestimó este tema del Banco de México, dijo que la situación no estaba tan grave, que la situación no estaba tan mal y pidió que no se que no se criminalizara a todos aquellos que envían dinero desde Estados Unidos.
Se estima, de acuerdo con el Banco de México, que son alrededor de 15 millones, si mal no me acuerdo, a ver si lo tienes por ahí, de personas que envían regularmente remesas. Y tiene que ver mucho con la solidaridad, con el apoyo mutuo, con no abandonarnos. Yo tengo una hermana que vive en Los Ángeles hace 35 años, no me tiene que enviar recursos porque no los necesito, pero siempre está atenta de mis hijos, siempre, porque es su tía. Claro. Y así como es mi familia, te puedo asegurar que así hay millones de familias. Los hijos que se van a Estados Unidos, que tienen 10 años allá y que no abandonan a la mamá y que le están hablando, pueden no tener papeles, pero de todas maneras envían sus remesas. Y ustedes saben que hubo un reconocimiento muy importante de los mexicanos que viven en el exterior a los gobiernos de la transformación. Claro, mucho reconocimiento.
¿Qué es lo que le importa a Sheinbaum? Eso. El problema aquí es que haya más migrantes que envíen remesas no es un logro, es un fracaso gubernamental. De hecho, no debería de haber remesas en México. Si estuviéramos hablando de una política realmente social, los mexicanos estarían queriendo venirse a México y no estar saliendo de México por el crimen organizado ni migrándose de estados gobernados por la transformación. Esa es la realidad. Cualquier otra cosa que le digan personajes como tantas cuentas, ¿para qué pongo nombres aquí? Como tantos políticos que aseguran no tener línea, que dicen ser sin línea y sí tienen línea, que aseguran ser orgullosamente del sureste como Pedrero y pues lamentablemente solamente tienen muchas mentiras, que dice no tener intereses políticos pero está en la nómina del gobierno, defender todo eso, pues es no ver que cada vez más mexicanos tienen que emigrar a Estados Unidos. Y ha disminuido el tema de las remesas, y no porque haya menos mexicanos, no, por las restricciones que ha puesto Donald Trump, porque cada vez son más latinoamericanos, principalmente países gobernados por la izquierda, esa izquierda que defienden, son más mexicanos los que están y latinoamericanos los que quieren irse a Estados Unidos, porque allá, pues allá hay pues más dinero, mejor oportunidad, al menos allá no están arriesgando que les llegue el crimen organizado ante la ausencia o ante más bien el cohecho del gobierno federal. Pidió no criminalizarlos. Lo cierto es de que sí se ha detectado que en la modalidad de las remesas se viene parte también del crimen organizado operando. Y para finalizar las burlas de la conferencia matutina de hoy, hoy se presentó el programa Farmacias del Bienestar. Farmacias del Bienestar. Oiga, esto es una burla. Déjeme le doy la lista de todo lo que tiene el bienestar. Gas Bienestar, Chocolate del Bienestar, Alimentos para el Bienestar, Tiendas del Bienestar, Banco del Bienestar, Viviendas para el Bienestar, Megafarmacia del Bienestar, Fertilizantes del Bienestar y ahora las Farmacias del Bienestar. La historia con el viejo y antiguo y rancio PRI nos demostraron a los mexicanos, y parece que no aprendimos nada, que el gobierno es muy mal empresario. Es más, el gobierno no debe ser empresario, no debe tener empresas productivas. ¿Por qué? Porque el dinero que se usa para esas empresas no es dinero de los gobernantes, es dinero de los ciudadanos, de la gente que está pagando sus impuestos. Mire, si usted quiere poner un negocio de botanas, de salchichitas, vamos a hacer unas papitas con pepino, salchicha, chilito, su salsa barbecue, su salsa Maggi, disculpar el gol, bueno, todas sus papitas, bien. Usted tiene que arriesgarle, comprar las papas, salchichas, limones, sal, chile, la salsita, los pepinitos y de la mejor calidad, y las bolsitas, y los tenedores, y las servilletas, y pagar una renta. Y llega, resulta que le llega el gobierno y le dice el 16% es mío. Y bueno, todo esto, ¿sí? Bien. Usted tiene que invertir su dinero para poner un changarrito. El gobierno no tiene que poner el dinero porque está poniendo el dinero que es de usted para tener intereses que van a recaer en ellos. ¿Y por qué le digo intereses que van a recaer en ellos? Porque para hacer las farmacias del bienestar, comprar los alimentos del bienestar, surtir o armar las tiendas del bienestar, la logística, el gas del bienestar, pues los empresarios que salen beneficiados con todo eso, pues son los propios políticos. Pero es que es parte de la soberanía nacional, lo dijo mi presidenta. Le está mintiendo. Porque Pemex y CFE son empresas del Estado, igual que todos los alimentos, tiendas, gas, banco, vivienda, megafarmacia, fertilizantes, chocolate, del bienestar, es igual que CFE y Pemex, y van a terminar igual, endeudados. ¿Y de qué dinero tienen que vivir? Del suyo. Esa es la realidad. Eso es lo que pasa por votar por las izquierdas. Pero eso sí, tenemos becas del bienestar y tenemos pensiones del bienestar. Vámonos a las
locales.
Locales.
En Informa FM.
En información de corte local. Fíjese que el próximo domingo, 7 de diciembre, a las 7 de la tarde noche, será el encendido navideño. Una Navidad que estará en la Plaza de Armas, Plaza Morelos, y que bueno, será un momento especial para vivirlo. Una Navidad que costará un poco más de 1.300.000 pesos. Se puede o no estar de acuerdo con este tema. Nosotros nos vamos a reservar comentarios. Pero la realidad es que se ha convertido también en una, pues en una verbena popular y en un impulso para que los comerciantes pues también puedan vender y para que la gente visite el centro. Próximo domingo 7 de diciembre, 7 de la tarde noche, no te lo puedes perder, el tema de la Navidad en el centro de la ciudad. Vamos a más información, porque Protección Civil Municipal, la Comisaría de Seguridad Pública y Bomberos Tepatitlán están coordinando el Plan Invernal 2025-2026, en el cual ya se está habilitando el refugio temporal para quienes se encuentran en situación de calle. Esto en el Centro de Desarrollo Comunitario, en prolongación Pantaleón Leal número 360, aquí en Tepatitlán. Este lugar está ubicado cerca de la base de bomberos, de Protección Civil, base de Protección Civil de Tepatitlán, atrás del campo de golf Providencia. Ahí está este Centro de Desarrollo Comunitario Jesús María y se seguirán brindando atención a migrantes en tránsito y a cualquier persona que requiera apoyo asistencial, siempre y cuando cumpla con los requisitos del lugar. Tendrá al menos un lugar, comida caliente y un espacio para pasar la noche y no tener frío. Vámonos a más información. Es momento de pasar información de corte.
Estatales.
Estatales. En Informe FM.
En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara continúan lo que es la crítica real a la situación. Por ejemplo, la antropóloga Rita Segato, pues quien pues es una estudiosa argentina, antropóloga argentina, en el conversatorio clausura del programa Voz Inquebrantables de la Universidad de Guadalajara, dentro de Fil Pensamiento, aseguró que el conflicto en Gaza muestra que el Estado de Derecho ya no existe en el mundo y fue sustituido por un régimen de muerte. Argumentó que la humanidad perdió la ficción jurídica que explicó como un pacto de fe en la ley que, aunque siempre fue imperfecto, solía regir en la convivencia global y pues que ahora ha desaparecido. También afirmó que en el mundo dominó una era después de Gaza, pues que bueno, pues ha tenido un tema, un daño internacional. Y se refirió también a los casos como el de Jeffrey Epstein, una red internacional de trata de mujeres en la cual aparecen personas, no solo hombres, hombres y mujeres, pertenecen a esa red de trata y que bueno, pues tiene un tema muy muy fuerte. Vamos a más información. También información de corte estatal. Pues estamos en diciembre, es el último mes para el trámite de placas vehiculares de manera gratuita. En noviembre se registraron 152.184 sustituciones y pues ahora, para terminar con las aplicaciones de manera gratuita, aplicable a todas las terminaciones numéricas, la Secretaría de Hacienda informa que diciembre fue el último mes, es el último mes para realizar el trámite en las oficinas recaudadoras. Hay una trampa, tiene usted que tener su propia verificación responsable. Entonces, pues bueno, es una trampa que puso el gobierno de Pablo Lemus. Vamos a más información, porque la Fiscalía General de la República ya integró una carpeta de investigación para sancionar a quienes resulten responsables tras localizar dos tomas clandestinas en Ayotlán, Jalisco. Esto en el kilómetro 134 más 86 del poliducto Salamanca-Guadalajara, en el ejido El Maluco, allí en Ayotlán, en donde elementos de seguridad física de Pemex hicieron el conocimiento del fiscal federal que pues había dos tomas clandestinas en ese ejido. Aunque no se reportaron detenidos, lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal. Vámonos a más información, es momento de pasar a las
internacionales.
El Papa León terminó su gira y ya está en Italia, ya está en el Vaticano, uno de los países más importantes y más pequeños del mundo. Concluyó su primer viaje apostólico internacional. El Airbus A320neo de ITA Airways, procedente de Beirut con el Papa a bordo, aterrizó en Roma, en el aeropuerto de Fiumicino, a las 3:57 hora de Roma. El viaje del Papa León comenzó el 27 de noviembre en Turquía, con motivo del 1700 aniversario del primer concilio de Nicea, y continuó en el Líbano desde el domingo 30 de noviembre. La estancia ahí estuvo marcada por gestos. Entre los acontecimientos fue la visita a la tumba San Chaver Macluf en el monasterio de San Marón de Anaya, un encuentro ecuménico interreligioso en Beirut y un encuentro con jóvenes en Berge. En su último día, el día de hoy, el pontífice visitó el hospital de Croix en Yal Edip, dirigido por la congregación Las Hermanas Franciscanas de la Cruz, y celebró una oración en silencio en el puerto de la capital, escenario de las dos explosiones el pasado 4 de agosto de 2020, ¿se acuerda? Dos explosiones de nitrato que mataron a más de 200 personas. El viaje del Papa concluyó con una misa en el Paseo Marítimo de Beirut, una zona costera entre el puerto deportivo y el centro de la ciudad. El despegue del Papa tuvo lugar tras una ceremonia de despedida donde el Papa repasó sus momentos más destacados en su estancia y también hizo una invitación, como siempre lo ha hecho, a la paz, al cese de hostilidades y a que las cosas pues terminen prácticamente bien. Escuchemos el mensaje justamente del Papa León en este viaje apostólico, pues al final de este viaje apostólico, en el que pues bueno fue despedido por los diferentes jefes de Estado de ese lugar.
Incluso quien hoy se considera enemigo.
I am grateful, therefore.
Agradezco pues los días transcurridos con ustedes y me alegro de haber podido realizar el deseo de mi amado predecesor, el Papa Francisco, que tanto hubiera querido estar aquí. Él en realidad está con nosotros, camina con nosotros junto a otros testigos del Evangelio que nos esperan en el abrazo eterno de Dios. Somos herederos de aquellos que han creído, de la fe, la esperanza y el amor que los han animado. He visto con cuánta veneración su pueblo honra a la bienaventurada Virgen María, tan querida por los cristianos como para los musulmanes. He rezado ante la tumba de San Charbel, percibiendo las profundas raíces espirituales de este país. ¿Cuánta savia de su historia puede sostener el difícil camino hacia el futuro? Me ha conmovido la breve visita al puerto de Beirut, donde la explosión ha devastado no solo un lugar, sino tantas vidas. He rezado por todas las víctimas y llevo conmigo el dolor y la sed de verdad y de justicia de tantas familias de todo un país.
También el Papa, es curioso, pidió no intentar un derrocamiento en el viaje de vuelta. Es curioso que el Papa también ya se manifiesta en este tema. Pidió que Estados Unidos no intente un derrocamiento contra Nicolás Maduro en el viaje de vuelta frente a declaraciones a periodistas.
Sobre Venezuela, a nivel de la conferencia episcopal, con el nuncio, estamos buscando maneras para calmar la situación, buscar sobre todo el bien del pueblo, porque tantas veces quien sufre en esas situaciones es el pueblo, no son las autoridades. Las voces que vienen de Estados Unidos cambian con cierta frecuencia a veces, hay que ver. Por un lado, parece que ha habido una conversación por teléfono de los dos presidentes. Al otro lado, hay ese peligro, esa posibilidad de que haya alguna actividad, alguna operación, incluso invadiendo el territorio de Venezuela. Y yo no sé más yo de nuevo creo que es, digamos, mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que decidan hacer en Estados Unidos.
Importante mensaje para Donald Trump: el Papa no está de acuerdo, no está de acuerdo, aunque sea un Papa de origen y de nacimiento estadounidense, pues que no sea pues una manera militar. Eso ha pedido el sumo pontífice, quien por cierto también pues señaló que pues hace un año, hace uno o dos años pensaba en jubilarse. A la pregunta expresa de una periodista de qué ha aprendido como papa, dijo que hace solo uno o dos años él pensaba en jubilarse algún día y que pues bueno, aunque ella había recibido el regalo de jubilación en un momento, algunos seguirán trabajando. En cuanto al cónclave, dijo: creo firmemente en el secreto del cónclave, aunque sé que ha habido entrevistas públicas en las que se han revelado algunas cosas. Señaló el sumo pontífice que el día antes de ser elegido le dijo a una periodista que se había parado en la calle, que había ido a comer con los agustinianos, dijo: se ha convertido en uno de los candidatos, ¿qué opina al respecto? Y respondió: todo está en manos de Dios. Y el Papa dijo: y lo creo profundamente. Entonces, pues bueno, el Papa León señaló eso. También recordó que la paz es sostenible, que cuando se habla de esperanza, cuando se habla de paz, cuando se mira hacia el futuro, lo que se hace es que se busca que la paz llegue a las diferentes regiones. Vamos a más información, porque el derecho internacional, el derecho en Estados Unidos, ha estado señalando que los ataques a las embarcaciones que han dejado 76 personas sin vida, los 19 ataques que han dejado 76 personas sin vida en el Caribe, en las costas del Pacífico, América Latina, pues han ido contra el derecho internacional, porque el derecho internacional humanitario prohíbe los ataques contra combatientes incapacitados. Y el Manual de Derecho de la Guerra del Departamento de Defensa establece que los náufragos no pueden ser atacados deliberadamente y deben recibir atención médica a menos que actúen con hostilidad o intenten escapar. Pero la portavoz de la Casa Blanca hoy dijo que la Casa Blanca, pues el almirante estadounidense de los Estados Unidos, el almirante de los Estados Unidos, almirante Bradley, ordenó ataques después de que el secretario de defensa pues lo hubiera autorizado. Y aunque Trump dijo el domingo que no hubiera querido algunos ataques, dijo que Hegseth no había dado la orden, pero finalmente hoy Carolyn Leavitt dijo que sí y que eran legales. La realidad es que el derecho internacional señala que no son legales. Y para finalizar las internacionales, el candidato presidencial del Partido Peruano Libertad Popular, el empresario Rafael Belaunde Llosa, sobrevivió hoy a un atentado tras ser atacado a tiros cuando se desplazaba por el distrito de Cerro Azul, en el sur de Lima. Belaunde Llosa se trasladaba en su automóvil por Cerro Azul, donde tiene un negocio inmobiliario, cuando recibió varios disparos que impactaron el parabrisas. Aunque sin herirlo de gravedad, de acuerdo con las imágenes compartidas por su agrupación, donde se le ve con manchas de sangre en la camisa y en la cabeza, el ex primer ministro y fundador del Partido Popular, Pedro Cateriano, confirmó el atentado y declaró que se trata de un mal inicio de campaña, donde los comicios generales se realizarán el próximo 12 de abril de 2026. Y hasta aquí la información más relevante a través de InformaFM.com, a través del podcast en InformaFM y a través de las diferentes señales de Informa Tepatitlán. Con gusto te saludamos en este martes 2 de diciembre del año 2025. Gracias por estar con nosotros. Quédate con lo mejor y lo más relevante a través de esta señal digital. Muy buenas tardes.